2, 3, 4.
De la mañana, qué buena hora para saludar a los culturetas, empezando por Rubén Amón. Buenos días, Amón.
¿Qué tal? Por la cercanía, ¿no? Por el apellido, por el orden alfabético, por la maestría.
Lo que tú quieras.
Por el criterio profesional.
Tampoco, si te lo dices tú, todo es tampoco.
Sí, no te hace falta, abuela, ¿no?
Que... Rosa Belmonte, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rosa?
Muy bien.
Aldo por orden alfabético. Amón Belmonte ahora.
A B.
Alteres, era antes que yo.
Me di cuenta que esta semana todos los murcianos se esfuerzan en vocalizar muchísimo.
Falta Al. Ah, pero sí, ha sido una frase muy corta.
Rosa, Santi García Cremades, sí, ayer también.
Sí, es vocalizaba como
sí,
nunca.
Sí, sí, es verdad. ¿Por qué será? O sea, pues para que les entendamos bien con mascarilla, como dice el vicepresidente.
Claro.
Sergio del Molino, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
¿Cómo estás? No soy murciano, pero también vocalizo bien. Intento.
Me alegro mucho. Guillermo Altares, buenos días.
Hola, buenos días. Yo hago lo que puedo con mi cosa madrileña.
Con mi cosa madrileña, dice.
Que exactamente.
Nacho Vigalondo, buenos días, Nacho.
¿Qué tal? Buenos días. El orden alfabético me deja al final.
Siempre, sí, siempre. Sí, sí.
Siempre.
Cosa que...
Aquí estoy. Bueno. Me he comprado un micro, por cierto.
¿Ah, sí?
Sí, 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 espero que se me oiga todo lo bien que espero que se me oiga. He puesto en un corcho, ya ante el riesgo de nuevo confinamiento, he puesto peligro podcast. Un riesgo de nuestros tiempos.
Está fallando el micro, sí, en este momento,
sí,
¿eh?
Sí, era mucho mejor el otro. Sí.
No me digas sí, eso.
¿Guardas el tique?
No me digas eso. ¿En serio está fallando? Pero esto es
una
broma.
Ha fallado, ¿no? Es verdad, es verdad.
Ha habido ahí un momento
como... Ha fallado.
Se ha cortado un momentito.
No, pues lo que decía es que en caso de confinamiento ya he puesto en un corcho peligro podcast, porque ya me he puesto imaginando ya con los cascos, la almohadilla, aquí no me saca ya ni Cristo.
Ah, claro, ahora ya que tienes el material, es verdad. Claro.
Exactamente, sí.
No caigas en la tentación, Vigalondo, ¿verdad? No caigas.
Es otra pandemia en paralelo a la vírica.
Sí, ya lo peor es si conoces a otro que tiene también equipo en su casa o a otra y os ponéis de acuerdo para hacer un podcast juntos. Esto ya es hablando entre vosotros, es como si ahora se
la cultureta forever.
Bueno, entonces, luego me contáis de qué vais a hablar esta noche. Lo que pasa es que tengo aquí, hay un equipo de asesores escandinavos que se ocupa de, digamos, marcarnos un poco la línea. Y entonces nos han dicho, tiene que haber polémica. Tiene que haber enfrentamiento. Sí, debate.
Qué celoso me pongo cada vez que hables de la noche.
A todas horas tiene que haber debates.
¿Entre nosotros o con los escandinavos?
Entre vosotros.
Como en la ínsula.
Ah, vale. Como en la ínsula, eso es, sí, sí. Hay que plantear temas que generen controversia, me han dicho, entre los culturetas. Uh-huh. O sea, hay que buscar asuntos en los que no solo no estén de acuerdo, sino que se apasionen muchísimo tratando de desacreditar al contrario.
Y el primero de los temas, polémica número uno, es el Padrino 3.
¿Sabéis que una de las noticias culturetas de la semana es que en diciembre se va a lanzar un nuevo montaje de la última parte del Padrino? Y dice, van a quitar el final de la película.
¿Qué me dices?
Bueno, algo van a quitar, supongo, pues, para que lo hacen.
Y, entonces, y una pregunta, ¿se trata únicamente de montaje o quieren hacer añadidos? Porque hoy en día todo es posible ya.
¿Te refieres a sin necesidad de volver a reunir a todos para filmar?
Van a manipular las imágenes, claro. Ahora todo es posible.
Sí, pues
ya sabéis que están rodando, sabéis que están volviendo a hacer la Liga de la Justicia, según la visión de su director original, y tienen, vamos, pista libre para retocar todo lo que quieran, píxel a píxel.
Mm. Perdón un momento, es que como está cantando Pavarotti, si os calláis un poco.
Yo creía que estaba cantando el hijo de Corleone.
No por nada, pero gracias.
Cállate.
Gracias. Vamos, ya podéis seguir, perdona, era
solo... No, que Coppola, o sea...
Usted está escuchando Radio Clásica en Onda Cero. Claro.
Con El Padrino 3, lo bueno que tiene El Padrino 3 es que solo puede mejorar. Le haga lo que le haga, solo puede mejorar.
Totalmente de acuerdo.
Claro,
no, sabemos que de acuerdo no podéis estar. Claro, no.
Pero
no,
si
no,
le...
alguien que defienda El Padrino 3.
Sabemos que El Padrino 3 se hizo porque Coppola estaba arruinado. Y dice, pues a otra película de esto que te ha salido tan bien. Ah, pues vale, vamos a hacerlo.
Pero eso se aplica a todas las películas de Coppola. Hizo Drácula porque estaba arruinado. Y me atrevería a decir que El Primer Padrino también lo hizo porque estaba arruinado.
Sí, pero las deudas. Pero El Padrino 3 es la peor película de Coppola. Yo,
No, es la peor, en general, ¿no?
Yo le podría
probablemente Drácula probablemente sea peor.
Lo del que El Padrino 1 la hizo.
No. Yo prefiero Drácula a Drácula, desde luego.
Coppola, director de Jack. Recordemos Jack, aquella película en la que Jack hacía de un niño adulto.
Estaba bastante bien Jack.
Hombre, es que Jack era el precedente de Boyhood.
Bueno, era una autobiografía de Coppola de alguien que se negaba a crecer. Yo creo que si
remontan el Padrino... Yo creo que Apocalipsis Now es la peor.
No, ¿qué dices? Pero por favor, o sea...
Que creo que hay en general polémica.
Ahora sí que es un polémico.
Solo me gusta...
Es una película muy,
Padrino,
muy sobrevalorada.
El
Padrino,
pero a ver, estamos...
El Padrino 3 es la peor película del Padrino y sí. Bueno, tampoco es un demérito muy grande. O sea, teniendo en cuenta que precede El Padrino 1 y 2. Madre mía, ¿qué estamos diciendo?
Bueno, por eso digo que yo el mejor montaje nuevo que se pueda hacer para El Padrino 3...
Mejor actriz que su padre, ¿no?
Mejor actriz que su padre, no estoy de acuerdo.
Mejor actriz que su padre.
Lo único bueno de la película es que al final ella
y mejor directora.
Porque se lo merece.
Pero como era la señora...
Pero resucita en Tokio.
Que restauró una imagen en la iglesia y le quedó una de Fesio. Era en Aragón, ¿no? Pues yo creo que Coppola, si remonta El Padrino 3, le puede quedar
a Borja.
Puede ser malo y hacer algo todavía peor.
No, a ver, no es posible empeorarlo. Y además yo creo que el único montaje que estamos esperando todos del Padrino 3 es un montaje que sea una carta de ajuste, ¿no? Que aparezca los créditos, fin, y ya está. Y dice, pues muy bien resuelto, muy bien tirado esa coda al Padrino y ya está. Y con eso yo creo que arreglaba la duología, ¿no? En lugar de hacer la trilogía.
Y sobre todo que Michael Corleone, es decir, Al Pacino, no se caiga de la silla como en una horrible residencia de ancianos español.
Pero es que tenía.
Espero que lo cante.
Porque tenía mucha cinta todavía que había comprado de más y tenía que gastarla. Ahora
pienso, y contradiciéndome a mí mismo, que es lo mejor que se puede hacer, la parte del Vaticano en El Padrino 3 molaba bastante.
Yo creo que a riesgo de cometer sacrilegio, yo creo que es una película que vive a la sombra de las otras dos, pero no está tan mal. Yo creo que vista aparte, descontextualizándola un poco, es una película bastante, bastante buena, diría.
Y yo diría que
comparada con Tenet, Coppola, sí, pero...
Hombre, claro.
No, diría que ni siquiera es de Coppola ya, porque cuando después de tantos años un cineasta cree que la película es suya, porque la hiciera en su tiempo, ha perdido ya de su propio soberanía y no tiene derecho a intervenir sobre ella, ni él ni ningún otro director.
Completamente jurídicamente creo que eso es cuestión.
Completamente de acuerdo de oído. No es esa la idea. La cosa que son leyes.
Sí.
Te niego la mayor, es macho.
Tienes razón. Las películas, como cualquier otro objeto artístico, tiene que ser hija de su tiempo y tiene que ser una ventana y un reflejo de su tiempo. Ya está, y retocarlo a posteriori, pues es un acto de cobardía.
Exactamente. Bueno, no sé. Sí, no.
Yo creo que.
El asunto de polémica número 2 es que tengo.
A ver.
Porque ya cuando la controversia se agota, hay que cambiar. Ya asunto de polémica número 2. La nueva normativa de los Oscar para poder optar al premio a mejor película. La Academia Americana que está en eso incluye estándares raciales y de integración de colectivos minoritarios. Estos colectivos tienen que estar representados en alguno de estos ámbitos: personajes principales y secundarios, tramas, equipo creativo, becariado, audiencias objetivo, que ignoro lo que es, pero entra en vigor para los Oscar del 2024, hay que tomárselo.
Como que discrepemos, me voy del programa.
Pero es una ley que lleva la trampa incorporada, es maravilloso porque ya le metes lo del becariado, y además tienes que cumplir dos categorías al menos, o sea que puedes meter un montón de becarios, hacer como las barajas estas del Domun antes,
de esclavos,
o las huchas estas del Domun de que estaban, haces haces como esas barajas entre los becarios y luego metes a unos técnicos por ahí y ya lo has cumplido. Luego puedes hacer una película que sea una apología del Ku Klux Klan y cuela, quiero decir, puede ir a los premios.
Yo iría el número de becarios en la campaña de promoción de la película.
No, pero si se trata de integrar colectivos minoritarios, lo que habrá que poner no son becarios, son contratados indefinidos.
Lo que vale de esta categoría...
Los minoritarios es el de los asalariados con contrato fijo.
Vale muy bien esta categoría para homologar, por ejemplo.
En el departamento eléctrico, vale.
Recoges a la vez el Oscar y el Nobel de la Paz.
Pero la pregunta es, ¿creéis que la selección de películas año tras año en los Oscars vaya a cambiar demasiado? Porque esa es la tendencia que llevan mostrando
desde hace tiempo. Además en la industria americana es difícil no cumplir uno de los estándares, claro, que solo te obliga
a... Hablo de las cuestiones que están a la vista, ¿no? Antes, claro, yo fantaseaba con la idea de que el número de becarios formase parte de la promoción de la película. Una película con 14.000 becarios y que estuviese en letras grandes, en las marquesinas. Todos los demás reclamos, de alguna manera, son fórmulas que ya se están manejando cuando uno quieres hacer una película oscarizable.
Sí. De hecho, y lo mejor es la equiparación en las minorías, que dice negros, mujeres, LGTBI, disminuidos psíquicos.
La idea es hacer la película como los criterios literarios. Primero se entrega el Oscar y después se da la película.
Le da Moonlight, todos los años a Moonlight.
¿Habla, dice algo de la presencia de hispanos? Es una curiosidad.
Seguramente.
Sí.
Dice minoría.
Pero es genérico de minorías. Es
pero
minoría
son genérica. Minoría los hispanos en una ciudad como Los Ángeles.
Es verdad que en Los Ángeles
son minorías.
Las minorías son los blancos en muchos sitios.
Sí, claro. ¿Sabéis? Antonio Banderas era hispano, ¿no?
Sí. ¿Sabéis que las películas de Parque Jurásico transcurren en Costa Rica, no? Uh-huh. Y jamás se ha visto una persona remotamente hispana en ninguna de ellas.
Sí. Pues hasta aquí los asuntos de controversia de esta mañana. Me dejáis que hagamos una pausa cortita y enseguida vamos a hablar de cómo se presenta esto, de cómo salir sin ropa en público, ¿no? O sea,
qué bien.
Desnudo.
Sí. Eso estoy muy a favor.
Ah. Estás muy a favor de desnudaros, pero esto igual...
¿Pero en público?
Sí, en público.
Sí, pero claro, esto no tiene mérito.
Deberíais hacerlo igual mejor por la noche, ¿no? En la cultureta
picante
clandestina.
Yo ya he empezado,
qué celoso me pongo cada vez que mencionéis la noche, de verdad.
Picante, no clandestina.
Celosísimo.
Esta de la mañana tiene muchísimo público, muchísima audiencia, muchísima influencia.
Por eso me he dejado un calcetín. O sea, no me desnudo del todo. Estoy desnudo, pero solo con un calcetín.
Date la vuelta, Sergio. Date la vuelta,
como
Sergio.
Mary Beth, has dejado los calcetines.
Pasado martes, Nacho Vigalondo, autor de la canción Me huele el pito a canela, publicó el siguiente tuit. Adelante con el...
El tuit,
sí. No, con la... Es que necesito un fondo musical para
la música.
Poder hablar.
La música del pito me huele a canela.
Ahora. Publicó el siguiente tuit que decía: el pene en Hollywood. Cuando se da el desnudo frontal masculino de una estrella...
Mira los pitos.
No vale desestabilizar al locutor.
Perdón. ¿Esto es censura?
El pene en Hollywood. Cuando se da el desnudo frontal masculino de una estrella, no se permite la erección, pero tampoco el humilde estado relajado. Siempre se opta por la equidistancia morcillosa. ¿Os imagináis?, se preguntaba el tuitero, lo complicado que es rodar así.
Muy difícil, ¿no?
Quiero aprovechar la ocasión para agradecer la oportunidad que me dais formando parte de la cultureta. Gracias.
Pelota.
Me siento muy honrado.
Bueno, en la cultureta hoy vamos a hablar de desnudos. El problema del arte y la erección masculina no es un problema nuevo en absoluto, como en realidad Vigalondo conoce. Atención, escuchad a esta mujer.
Durante siglos, los estudiantes de arte varones se formaron trabajando con modelos desnudos. Pero a las alumnas no se les permitía hacerlo con hombres desnudos. Una de las muchas preocupaciones era que bajo la atenta mirada de las mujeres, un modelo masculino podía tener una erección.
Bueno, habréis reconocido por su voz a Mary Beard. Una...
y su acento murciano también.
Una escritora británica, hemos hablado con ella en este programa tantas veces.
Maravillosa.
Fue, digamos, amadrinada y apadrinada por nosotros para conseguir el premio Príncipe de Asturias o Princesa.
Ya era Princesa.
Príncipe o Princesa. Bueno, pues Mary Beard, muy amiga de Guillermo Altares, por cierto. Sí.
Eso es verdad.
Todo lo demás no.
Mejor momento.
Todo lo demás no, pero eso sí.
Pues el mejor momento del documental es cuando en mitad de una explicación ahí en la galería de los Uffizi le suena el móvil a Mary Beard y dice, oh no, otra vez Guillermo Altares. ¿Qué me quiere preguntar este hombre?
Bueno, en realidad el mejor momento del documental era una cosa que a mí verdaderamente me ha sorprendido y son las despedidas de soltera para ir a pintar a un hombre desnudo. O sea, no lleva el pene en la cabeza, sino una boina.
Es que acaba de emitirse en España un interesante documental de dos episodios sobre el desnudo en el arte.
La hoja de parra fue durante siglos, y en ocasiones lo sigue siendo, el método por defecto para ocultar los genitales masculinos y a veces los femeninos en esculturas y cuadros. Se remonta o encuentra su excusa en la religión, en concreto, en la historia del Antiguo Testamento de Adán y Eva. Vivían en el jardín del Edén, en un estado de pureza inocente y desnuda, hasta que probaron el fruto, la manzana, del árbol del conocimiento. En ese momento, fueron conscientes y se avergonzaron de su desnudez. Así que cogieron unas hojas de parra y las entrelazaron a modo de mandil.
Sostiene Guillermo Altares, ataviado con este mandil hecho de hojas de parra, que el título con el que este documental ha sido distribuido en España, que es Mary Beard, el desnudo en el arte, no es tan bueno y fiel como el título original del documental, que es El impacto del desnudo. Aprovechando que Guillermo Altares nos acompaña esta mañana, aprovecho para preguntarle si en efecto él sostiene esto que he dicho que sostiene él.
Es que el documental va mucho más allá del arte. El primer capítulo habla sobre todo del desnudo en el arte y el segundo habla de muchas más cosas, y como contaba Rosa, por ejemplo, del desnudo, incluso como bueno, naturalmente como diversión, pero las historias de las despedidas de soltera y la gran sorpresa que tiene el documental, que es la propia Mary Beard posa desnuda para hacernos reflexionar sobre los cánones de belleza, ¿no? Y el título Impacto del Desnudo, ella contaba, como le doy mucho la brasa, como decía Sergio, la entrevisté en marzo, poco antes de que nos encerrasen a todos, y le pregunté sobre el documental y decía, lo más gracioso es que es un documental sobre el desnudo, que se llama El Impacto del Desnudo, y en la BBC, antes de emitirlo, ponen un cartel que pone, contiene desnudos. Entonces, dice, eso es la prueba evidente de que el desnudo sigue siendo un asunto polémico. Sí. Y que ofrecer en la televisión o en redes sociales o donde sea, por ejemplo, El origen del mundo de Courbet, que es un cuadro que está en uno de los museos más visitados del mundo, que es el Orsay, donde se ve un primer plano de unos genitales femeninos, sigue siendo un problema en el siglo XXI, ¿no? Y yo creo que ese es en realidad eso es de lo que va el documental, ¿no? Del impacto del desnudo, no solo del desnudo a lo largo de la historia del arte.
Bueno, ya habéis visto los tiempos locos en los que vivimos. Que una especie de Ramona Pechugona ha intentado entrar en el Museo d'Orsay y le han dicho que no entraba, no podía entrar.
Ha pasado esta mañana.
Que llevaba las tetas fuera.
Sí, con un escote. Sí, sí.
Aquí desnudo solo en cuadros. Aquí desnudo solo en cuadros. ¿No? Eso se ve, lo que plantea Guillermo se ve mucho más en la segunda parte, que está dedicada a la primera parte. El primer capítulo es el desnudo bello, el arte, el desnudo como belleza y como gozo de los cuerpos hermosos, idealizados. Y el segundo es el desnudo, digamos, feo, ¿no? El cuerpo desnudo casi ya como problema, como desafío, el cuerpo decrépito, el de la vejez. la desnudez que no queremos ver, que no es bella, ¿no? Y eso es, en esa segunda parte yo creo que la reflexión está mucho más clara, que no, que se plantea el desnudo como un problema, aunque es verdad que el recorrido que hace Meriver es a través del arte, ¿no? Así que no me parece tan desajustado el título como le parece a Guillermo, porque es verdad que todos los ejemplos y toda la reflexión se plantea a través de distintos momentos del arte, tanto del arte clásico como del arte contemporáneo, ¿no? A través de 2500 años.
Fíjate, Sergio, hay dos pulsiones en nuestra cultura. La que nos hace herederos de la cultura grecolatina, que tiene una percepción del desnudo desprovista de toda esta mojigatería y que además apela al cuerpo como la razón de ser de todas las cosas, en el sentido conceptual, filosófico, artístico, propagandístico, en todos los ámbitos. Una exposición en el Museo Británico descomunal sobre el peso de la cultura del desnudo y del cuerpo en la cultura griega, que además finalizaba con la confrontación de Dionisos de Fidias con el torso Belvedere, que lo cedieron los museos vaticanos por la acusión. Y luego está la pulsión judio-cristiana de la culpa y del mal. Y en ese sentido creo que en el pulso con que nuestra cultura vive esas dos influencias, estamos claramente bajo la influencia de la cultura judía-cristiana. Y tomo como referencia definitiva cuando Matteo Renzi tuvo que conceder al presidente iraní, a Rouhani,
que
se cubrieran todas las esculturas para que no le molestaran, que es un ejercicio vergonzoso de autocensura para una cultura como la nuestra. Y para una ciudad como Roma, sin cuya idiosincrasia no se explica la presencia del destino, ¿no? Y
claro,
del desnudo.
Que en este sentido, pero lo de Renacimiento Rubén, tiene mucho sentido, literalmente.
Por hacer caso a los escandinavos.
Claro. Sí,
adelante, claro. Sergio.
No, dale.
Adelante, Rosa.
Venga, por hacer caso a los
escandinavos. Bueno, no, que digo que en este sentido lo del Renacimiento tiene mucho sentido. Joder. Porque es verdad que venimos de una desnudez, de la fea, de la Venus de Willendorf, pero bueno, estaba celebrando la fertilidad, a la de los griegos y los romanos, pero luego hay una oscuridad absoluta y religiosa hasta que llega el Renacimiento. Sí. Y luego es verdad que no es muy de lugares comunes Meriver, que eso es bastante resaltable. Por ejemplo, cuando se va al castillo de Windsor a ver la tribuna de los Uffizi de Johann Sofani, que es como una especie de bosco, pero con mirones, mirando cuadros desnudos, es decir, la Venus de Urbino fundamentalmente, pero otros y ahí está la parte como medio feminista esa que de la que hablas, aquí tíos mirando mujeres desnudas, pero bueno, en cualquier caso es un cuadro muy, 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 muy interesante.
Sergio.
Claro, una de las cosas más provocadoras que decía, apostillando un poquito a lo que decía Rubén de que tenemos el peso del cristianismo, es que dice, paradójicamente es verdad que el cristianismo ha condenado el desnudo y es una cultura que obliga a cubrirse y que hace que el desnudo es algo muy problemático, pero es una paradoja porque dice, esta es una cultura que está asentada sobre la glorificación de un desnudo, que es el desnudo de Jesucristo, ¿no? Y el desnudo además de un cuerpo lacerado y torturado y en algunos momentos de la historia, como en el barroco, con una carga gore donde se le saltan las pústulas y se le saltan ahí todas las llagas sangrantes de una forma muy, muy desagradable y muy plástica, ¿no? Entonces me gusta mucho cuando Meriver se mete en esas paradojas, es decir, cuidado, porque es verdad que hemos condenado el desnudo y sin embargo toda nuestra cultura se basa en un desnudo crucificado.
Fíjate, la paradoja definitiva es la escena del juicio final de Miguel Ángel y la decisión vaticana con que se atribuye a otro pintor, que no es Miguel Ángel, a Volterra, recubrir toda la parte genital de los desnudos que Miguel Ángel había hecho desnudos. Pasa la historia a Volterra como braguetone, que le puso los calzoncillos y las bragas a todos los componentes de esa escena.
Mejor que los que pone Villarejo, ¿eh?
Braguetones. Buena.
Toda la vida preguntándome cómo se sostenían las hojas de parra. ¿Cuál era el adhesivo realmente? ¿Cuál era el proceso del mecanismo?
Con celo por dentro.
A mí me impresionó mucho el momento en el que contrapone la Venus de Praxíteles con el retrato del cuerpo masculino por aquella época y cómo, así como el cuerpo femenino tenía incluido su propio subterfugio, ¿no? Parece que la hemos pillado según sale de la ducha, el desnudo masculino es el compendio de todas las virtudes físicas y mentales y políticas. Curiosamente, ahora mismo, y me atrevería a decir que en esta década en contraposición con la anterior, eso se está dando de nuevo. Si atendéis a las películas de Marvel, que muchos califican como el Olimpo contemporáneo. En absolutamente todas las películas, pero sin dejarnos ni una, siempre el protagonista masculino tiene la ocasión de enseñar el torso. Hay incluso montajes en YouTube que lo demuestran. El rostro masculino, o sea, evidentemente no con intención sensual ni erotizante, pero el torso masculino desnudo tiene que darse siempre, mientras que la mujer, que hasta hace poco pues quizás se sexualizaba por sistema en el cine mainstream, pues ahora es una figura un poco más dubitativa. Como un segundo término.
Claro, eso contradice lo de las hojas de parra y, por ejemplo, la Dani Eva de Durero, donde los dos llevan hojas de parra, pero ella, por supuesto, sí enseña el pecho. Pero sí, el no torso, claro, como cualquier héroe de la Marvel.
Bueno, me dais un minutito de que tengo unas cosas que contar a los oyentes. Y luego, si os portáis bien, os ofrezco la sección pantallas para que ahí ya pues podáis desahogaros y decir todo lo que pensáis sobre algunas películas que antes igual hasta habéis visto. En un minuto, porque ahora tenemos esto otro que ofrecerles. Miren.
Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
Cultureta de por las mañanas de los viernes. Y luego está la cultureta de por las noches de los viernes, que esta es la que se emite
celos,
a la una.
Por Dios, qué celos.
A la una y media de la madrugada.
Dios.
Y si a usted le parece que no son horas, pues entonces tiene el podcast también, ¿no?
Hoy es el cebo, además, la cultureta de la una y media, sí, del partido de los Celtics contra los Raptors, que es justo después. Cultureta una y media. Y Celtics Raptors.
Eso es.
Séptimo partido, ¿eh?
Eso una es... vez más de teloneros.
¿Baloncesto? De ¿eso es baloncesto?
Sí, eso es baloncesto. Bueno.
Tengo muchos compromisos a esa hora.
Muchos.
Bueno, pongamos.
Tengo muchos compromisos, sí, no puedo escucharos. mucha vida social intensa.
Lo que hacemos en las sombras.
Pero te lo puedes poner mañana mientras planchas.
Tiene mucho compromiso.
Sales a correr. Pero,
mañana tiene mucho
compromiso. Ya veremos.
Mientras riegas las plantas. Si tienes muchas plantas.
Tengo un fin de semana muy intenso por delante.
A ver, pantallas.
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 Pantallas. Revista de cine.
Todavía no es. Un momento. Ya llega. Ahí ya podéis cabalgar. Estoy pensando en dejarlo. Esta es la película de la que queréis hablar algunos de vosotros. ¿Quién la ha visto? ¿Nacho? ¿Sergio?
Sí, yo la he visto, yo la he visto.
¿Rosa? Sí, yo la he visto.
Yo también.
Bueno, pues que empiece.
Yo no la he visto, así que le pongo 4 estrellas.
Yo la he visto, pues
yo,
pero
como la he visto, no sé qué ponerle.
Claro, si tienes una opinión, es más difícil, difícil acertar con las estrellas.
Las opiniones no saben de estrellas. Pues yo recuerdo que hace años se anunció que Charlie Kaufman iba a hacer una película de terror para Netflix, de terror, thriller, y muchos estábamos sorprendidos. Pero es que sabe este hombre hacer una película que no sea, sin más, una película de Charlie Kaufman, y en efecto la película es género película de Charlie Kaufman. Me recuerda mucho Adaptation, ¿os acordáis? Aquella película que en un principio adaptaba un libro y acababa tratando de la incapacidad de adaptar ese libro. Pues aquí ha pasado algo parecido, porque la novela en la que se inspira, estoy pensando en dejarlo, es un thriller con sorpresa en las últimas páginas. Y Charlie Kaufman, yo creo que de una manera que no puede evitar, él se refiere a sí mismo, se refiere a su carrera como un acto constante de autosabotaje, ha roto un posible thriller, y el resultado es una película en la que, si se cita un poema, se cita el poema entero. Si se remite a una crítica cinematográfica escrita por Paul Lincoln en los 70, se recita la crítica entera. Si se roba un número musical, la pieza es completa. Y si la película termina con un con un discurso de otra película, Una mente maravillosa de Ron Howard, se repite el discurso entero. O sea, hay un sadismo que hace que si yo bien he disfrutado enormemente, pues no tengo mucho que decir ante la persona que le ha parecido una insoportable. O sea, que no, aquí no hay debate.
Eso es verdad.
Como yo.
Ese es el tema. Que a mí me gustó, yo la disfruté muchísimo. Además, la vi con mi mujer y yo tengo un problema que con el... Solo veo prácticamente con el ojo izquierdo. Entonces yo no tengo...
No te pierdes
visión
nada,
de campo con el derecho. Y la tenía el derecho y ella me estaba mirando todo el rato para ver qué me parecía. Y yo no me daba cuenta de que me miraba porque estaba muy metido en la película. Y decía, joder, qué coñazo me está pareciendo esta película, y no se lo puedo decir porque no quiero estropearle este momento, ¿no? Ajá. Entonces, cuando terminó la película, yo me volví, joder, me ha encantado, qué maravilla. Y ella con una cara de mil demonios, diciendo que pero qué espanto, qué horror, me ha parecido un ejercicio pedante, asqueroso, y no pude oponerle nada. O sea, pues tienes toda la razón. O sea, es verdad, a mí me ha encantado y tú tienes toda la razón, ¿no? Y entonces, a mí, las películas que provocan ese tipo de reacciones tan viscerales y que te gustan, y no puedes defender ante el que no le gusta...
O sea, es una peli pedante.
No puedes vendérsela. Me encanta, me parece que es...
Es tirando a pedante, pero...
Lo que sí que puedo defender a puño cerrado es que... Creo que en el contexto de plataformas y los canales que ahora mismo tenemos a nuestra disposición...
A puño cerrado sin gastar, ¿no?
A puño afilado. Es que, aunque...
Sin apostar.
Yo es lo que le pido a la gente a la que esta película le ha parecido pedante y aburrida. Creo que es necesario que en la oferta audiovisual que nos ofrecen estos titanes de la comunicación, tiene que haber películas que no se parezcan a las películas base, o las películas medianas, o las películas fáciles de ver. Creo que es necesario que haya películas difíciles de ver, aunque no nos hayan gustado en un momento dado. O sea, creo que en cualquier caso hay que celebrar que una plataforma como Netflix de vez en cuando nos regale una película.
Pero ¿no crees que se les ha ido un poco la mano?
No, pero a eso quería decirte.
Yo creo que a los directores sí que les recomendaría
una cosita, que es que no intenten racionalizarla. Que es decir, que luego te podrá gustar o no, pero tú déjate llevar a donde te quiere llevar el director, y no la racionalices, no intentes buscarle las conexiones lógicas, no, y sencillamente disfruta de donde te están llevando, y a lo mejor así entras en el mundo, ¿no? Si te estás resistiendo constantemente es imposible.
Con Charlie Kaufman pasa lo mismo que con Aaron Sorkin. O sea, les vemos las costuras. Hay cosas que nos parecen ridículas y aún así me da igual. Es decir, yo quiero ver a Charlie Kaufman de Cómo ser John Malkovich o de Olvídate de mí, o en el caso de esta película, igual que cualquier Sorkin. O sea, el Sorkin extraordinario, el Sorkin menos extraordinario, porque me gusta lo que me dan los dos. Y yo creo que lo de Charlie Kaufman, que puede ser una cosa extraordinaria y un coñazo supremo, tiene ese valor de... no saber de qué va la película, esa perplejidad que causa en el espectador de, por ejemplo, cuando están hablando del sótano y dices, pero ¿y ahora la van a matar o qué? O sea, porque estamos acostumbrados a ver películas. Ella dice, yo he visto películas de gente que tiene sótano. Y nosotros estamos pensando, pues a lo mejor van a matar a esta chica, ¿no?
Pero estamos absolutamente perdidos.
Claro. Y eso todo es muy bueno para el espectador, en la ausencia de certezas.
Y eso que me encanta el subgénero de películas con mucha nieve, que es un subgénero buenísimo. Pero a mí me echó la película.
Hay con eso Fargo, ¿eh? Hay con eso en claro. Fargo.
El prota de Fargo.
Las películas de frío y nieve siempre molan, pero esta yo creo que se les ha ido la... O sea, la cosa de que nadie me deja producir esta película, voy a Netflix, que me van a dejar hacer lo que les dé la gana, yo creo que se les ha ido un poco la mano.
Bueno, espérate,
¿no?
Que ahora va a hacer en HBO IQ83 de la novela de Arthur Herzog, que la tenía ahí apalancada, que donde una pandemia vírica causa la estupidez. O sea, yo estoy deseando verla.
¿Os acordáis de Anomalisa, su anterior película?
Sí.
Que sí, en su primera mitad, sobre todo, era una película en la que, bueno, se cuenta una situación muy pequeña en la que una pareja se conoce, van a un hotel, flirtean, y curiosamente todos los tiempos muertos que una película normal se esquivan, en esta película se contaban. O sea, si el personaje de repente tenía sed, salía al pasillo del hotel, buscaba la máquina del agua, se llenaba el vaso, bebía, tiraba el vaso a la papelera y dices, ¿por qué está haciendo esto? Era una película de animación con técnica stop motion. Era una película en la que cada segundo o cada 10 frames requería la elaboración cuidadosa del muñeco frame a frame. Hay que ser sádico con el espectador y con uno mismo para hacer ese ejercicio sabiendo que en última instancia está la ironía de contar lo que nunca se cuenta con el esfuerzo que conlleva hacerlo con marionetas. Y yo creo creo que aquí hace un ejercicio parecido. Yo creo que en última instancia Charlie Kaufman es más inteligente que sensible, pero su inteligencia le lleva a tal extremo, lleva a tales territorios de autoconsciencia, de autoparodia, de autodesprecio, de neurosis y de narcisismo, ¿por qué no decirlo? Que el resultado, que para mí, yo siempre lo he entendido como el reverso tenebroso de Woody Allen, yo creo que, aunque insisto, aunque no te guste, creo que es necesario que haya voces así.
Bueno, Guillermo Altares ha visto Joker ya por fin. No, que no lo ha visto.
Se niega.
Ha visto Los Miserables.
En mi resistencia numantina. Bueno, he visto una peli muy parecida a Los Miserables, que se llama Guapis o Cutis.
¿Cómo? Que ¿es una serie?
No, es una película.
Es una película, Rosa.
Es una película.
Como te pongas, además.
Es una película que cuando se hizo la promoción se provocó gran escándalo porque salían chicas de 11 años como muy sexualizadas. Y es una peli que está bastante bien, que se parece a Los Miserables. En realidad cuenta la historia en una banlieue francesa de una niña senegalesa que entra en el cole y tiene todo el bagaje de su mundo tradicional islámico duro, y que ya lo que quiere ser es popular en el colegio con otras niñas que bailan. Y es todo lo
que
contrario.
Que bailan twerking con 11 años.
Con 11 años.
Como si tuvieran 18.
Como si tuvieran 18. Es todo lo contrario de estoy pensando en dejarlo, ¿no? Es una buena película que en cierta medida ya hemos visto. Sobre ese conflicto en las Molió, pero es una buena película que desde luego...
Guillermo, una película en realidad de tono de fábula y final bonito, o sea que...
Y final bonito,
no es una película cruda sobre... Ni siquiera es crítica con el mundo... de Senegal, del que viene esa familia, porque las autoridades morales que ahí aparecen no dan consejos tampoco radicales, ¿no? O
sea, los bailes son bonitos, las coreografías.
No, a ver, esa parte es muy inquietante.
Las niñas bailan que te mueres.
Es muy inquietante porque es verdad que expone hasta qué punto los niños tan jóvenes empiezan a imitar patrones que no les corresponden a su edad. Pero si esta película escandaliza, que no tiene ninguna razón para escandalizar, ¿qué sería de la E-Kids de Larry Clark? Que nos contaba de forma mucho más explícita y mucho más cruda cómo son los preadolescentes. Esa película, la de Larry Clark, creo que hoy sería imposible hacerla, imposible.
Sí. Claro, pero es que está la hipersexualización de las niñas, o sea, ya la veíamos en Pequeña Miss Sunshine con otro corte de película. Pero es verdad que la polémica sobre el cartel de Cuties, de Guapis, de Miñón, que es el título original... Sí. O sea, no tiene nada que ver con la película. De pronto te pones a ver la película y dices, pero si son una familia de Senegal. ¿Están recibiendo paquetes de Senegal?
Más aún, no es que no tenga nada que ver, es que la película critica el mismo hecho del cartel. O sea, la película critica la sexualización de los preadolescentes o los preniños.
Sí, sí. Y el título es Intolerable, eso de Guapis, ¿no? O sea, de verdad, no sé cómo se puede traducir. Yeah. Lo habían titulado Monadas, por ejemplo. ¿No?
A Cuties es el
Cuties
título
en
original.
Inglés. El original es francés, que es Miñón.
Miñón.
Que es Monadas, ¿no?
Monada.
Monadas.
Se podría titular Nínfulas, como en Nabokov, ¿no?
No empieces con tus polémicas.
Ya la estamos liando.
Ya lo ha colocado.
Nabokov no. Debate sobre Lolita cada 3 años. No.
Es una obsesión, es una fijación.
Sergio, ¿eh?
No, es que no sale de ahí.
Una cosa que me...
Se ha caído.
Se ha roto el micrófono
nuevo.
Adiós, podcast.
Nacho,
adiós,
ha caído.
Podcast. Sí. Acaba de morir la hora del Vivas. El podcast que tenía pensado para el próximo confinamiento. Madre mía. No, que yo decía que no, que ya para futuras secciones, que quiero señalar que no he visto Joker, pero he visto el final y cuando queréis lo comento. Vale. Me he ido rebotando YouTube y me lo he comido. Y creo que es algo que comentar.
Adiós, Vigalondo. Adiós, Sergio del Molino.
Adiós.
Adiós, Belmonte.
Adiós.
Hasta esta noche. Adiós, Amón.
Hasta luego.
A la 1:30 la cultureta. Ahora son las 12.